Educación, economía, política y opinión. Todo en Retweet con Ceferino Reato.
Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely. Lift me like an olive branch, be my homeward dove, and dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love.
Muy buenos días a todos, estamos en Retweet por Radio FM Cultura, como todos los miércoles, 10 a 11, la producción general de José Luis Sorsi. Y bueno, estamos todos expectantes porque ya son las 10 de la mañana, pero bueno, desde una hora abren formalmente los mercados y tenemos que ver qué va a pasar con el dólar. En los últimos 10 días se han sucedido aumentos que ayer llevaron al dólar al umbral de los 500 pesos. Nosotros sabemos qué pasa cuando sube de esta manera el dólar, cuando se deteriora el peso. Hay inflación. Y hoy estamos viendo las notas de los portales, de Infobae, de Perfil, La Nación, de Clarín, cuyos cronistas ya han detectado lo que nosotros sabemos intuitivamente, porque no es la primera crisis que pasamos, mucho menos. Hay remarcaciones de precios. Los supermercados, mercados, todos lados, los comerciales comerciantes tratan de cubrirse y los consumidores padecen. Pero una gran angustia colectiva podemos detectar, la que uno siente, pero la que sienten todos, es este deterioro de la moneda nacional, porque la moneda al final es el síntoma, la señal de fortaleza de la economía de un país. Cuando la moneda se devalúa tanto, está indicando que la economía está mal, que todos están mal. Por eso la sensación tan de tristeza de estos días, ¿verdad? Porque todos tenemos experiencia en las crisis, devaluaciones, en el dólar, pero todas las veces que pasamos esta crisis nos invade la misma sensación. ¿Por qué no podemos ser lo que nosotros pensamos, con toda razón, tenemos derecho a ser? Un país normal, un país que pueda, en el cual se pueda trabajar y vivir en paz. Esta es la sensación, me parece, que teníamos ayer, que tenemos hoy, de sazón por una nueva crisis, por una nueva situación. Y en estos días se está hablando mucho de qué hacer para salir de la inflación. Se habla de dolarizar la economía. Es una propuesta que ha lanzado Javier Milei, uno de los precandidatos, en su caso candidato, porque va a tener paso, él tiene una fuerza muy nueva y es el líder, sin duda. Ha lanzado sin, por ahí, demasiadas explicaciones, o por ahí sin cerrar demasiadas las cosas, pero captando esta sensación popular de hastío respecto de la inflación, y ha pegado mucho porque las encuestas indican que no para de crecer. Si bien no tiene detrás un partido, no tiene detrás un equipo, es él solo, porque hasta ahora tampoco ha dicho quiénes lo acompañarían si llegara a ganar la elección, pero esa idea de dolarizar está prendiendo mucho en la Argentina, está prendiendo mucho de todos nosotros. Queremos saber cómo funciona una economía dolarizada. Y se habla mucho de Ecuador, ya va a cumplir ahora 23 años de dolarizaciones, o dolarizaron después de una grave crisis económica, crisis bancaria, en fin, en 1999-2000. Queremos saber cómo funciona, porque hay muchas versiones, algunos dicen que funciona bien, otros dicen que funciona mal, en fin. Por eso vamos a hablar con un economista ecuatoriano que estudió también en la Argentina, en la UBA, Ciudad de Buenos Aires, se llama Ángel Maridueña. ¿Cómo estás, Ángel?
Un gusto estar acá con ustedes. Muy buenos días.
El gusto es nuestro, porque esperamos que de esta charla comprendamos ¿cómo está Ecuador? La pregunta es simple: ¿cómo está hoy la economía de Ecuador? La inflación, la pobreza, la actividad económica, el trabajo. 23 años se está cumpliendo de ese drástico cambio en el programa económico, la adopción del dólar como moneda nacional.
Bien. ¿Cómo está Ecuador? Bueno, la verdad que nosotros adoptamos la dolarización casi que con una camisa de fuerza, luego de un proceso de varios años de desaceleración económica, crisis sistémica. Tuvimos varios desequilibrios de precios relativos y desequilibrios macro que nos llevó obligatoriamente a ir a la dolarización. Un proceso muy costoso, ¿no? De hecho, parte de la dolarización la pagó la propia ciudadanía con la corrida bancaria que hubo en el 99. Y 23 años más tarde te podría decir que la dolarización es buena cuando creces por encima del 4%, ¿no? Cuando tienes recursos, cuando la economía va bien, y sobre todo en el caso ecuatoriano, que tuvo un proceso de dolarización con shocks de precios petroleros al alza, tuvo dos shocks de precios entre 2000 y 2008 y 2008-2014, llegamos a $120 el barril. O sea, tuvimos un proceso de dolarización supremamente bueno en el sentido de que hubo recursos, ¿no? Pero de 2015 hasta la fecha, con una economía que solamente crece en promedio 0.5%, ¿no? Cuando antes crecías al 4% en promedio y llegaste a la punta hasta crecer a tasas chinas al 8%, quizá ahora es mucho más complejo, ¿no? Decir cómo sostener la dolarización. Es el reto que hoy en día tienen los policy makers acá en Ecuador. Indudablemente la dolarización tuvo sus beneficios, redujo inflación, dio estabilidad macro al país, le dio visibilidad al país en términos de inversión. De alguna forma esa estabilidad permitió reducir pobreza, reducir desigualdad, reducir tasas de desempleo que en la década del 90 bordeaban el 10% a un nivel de 3-4%. Los indicadores de bienestar dieron su contrapartida en dolarización, obviamente con una economía en crecimiento, ¿no? Ahora que estamos ya en la contrapartida, ese crecimiento que nos hace falta pone en tela de duda, ¿no?, cómo se mantendrá la dolarización, porque con una política fiscal, ¿no?, orientada hacia subir impuestos y bajar el gasto, y con un sector externo que no está tan revitalizado como en años previos, ahora el reto está en cómo hacer que la plata alcance, ¿no?
Ahora, la inflación, ¿no?, hoy por hoy, ¿a cuánto asciende en Ecuador?
La inflación hoy está en torno al 3% en Ecuador. Luego de las presiones de la guerra de Rusia-Ucrania, llegó a un nivel de
4% anual.
Sí, 3%, en torno al 3% anual, ¿no? Llegó a un pico de 4 o 5% con la guerra de Rusia-Ucrania, pero ahora se ha desacelerado un poco. Pero en promedio la inflación siempre ha estado en torno al 2, 4% en Ecuador.
Ahora, vos decías, Ángel Maridueña, que al principio fue un proceso costoso.
Correcto.
¿Cuánto tiempo les llevó enderezar las cosas, digamos? ¿Cuánto tiempo tuvieron que aguantar?
No, en promedio 3-4 años tuvo que estabilizarse el país. Nosotros dolarizamos con un 37% de reservas que respaldaban los pasivos de corto plazo. El resto lo tuvo que poner prácticamente la ciudadanía porque cerraron los bancos, hubo feriado bancario, la gente no pudo sacar sus depósitos. Se dolarizó la economía a 25 mil sucres un dólar cuando al principio del 90 estaba 880. Entonces el salario, digamos, en Sucre se licuó básicamente, se dolarizó a un precio de 25 mil sucres un dólar y el salario pasó a ser $40 en su momento. Eso representaba solamente el 20% de la canasta básica de turno y fue muy costoso. Después tuvieron que hacer algunas reformas, subir el salario básico progresivamente porque al menos alcance la canasta básica. Y después pasamos una inflación de 100% a inicios del 2000 a una del 40, a una del 30, hasta llegar a una inflación de 4-5%. Entonces, hasta que la inflación se estabilice por ese efecto inercial, ¿no?, porque Ecuador tenía un componente bastante alto en importaciones, ¿no?, hasta que se estabilicen las instituciones, hasta que la parte normativa llegue y también los recursos lleguen, todo eso fue un proceso bastante costoso, ¿no?, hoy en día.
O sea, no es un proceso mágico, porque acá mucha gente piensa, viste, como somos los argentinos, vos has estudiado acá, nosotros tenemos una tendencia a un pensamiento mágico, ¿no?
Correcto, ¿no?
Entramos un atajo, nos abrazamos al dólar, y a partir de mañana, tomando la decisión hoy, van a bajar los precios, se van a estabilizar, va a bajar la inflación, si van a estabilizar los precios, si el salario va a alcanzar. Eso no fue así.
Correcto. Esa, en nuestra época, si al ecuatoriano le hubiesen dicho queremos dolarizar en el contexto que teníamos, obviamente fue una medida no consensuada, ¿no? Otra cosa es dolarizar con una economía en crecimiento, con altas reservas internacionales, para que el efecto de dolarización sea mínimo en los salarios en moneda local y en la conversión que se realice, en las hojas de balance de las familias que están endeudadas. Por lo general, en el caso ecuatoriano, ganábamos en sucre, pero estaban endeudados en dólares. Entonces, ese costo transaccional de cambiar a un tipo de cambio mucho más alto, ¿no? Si es que hubieses estado en otro contexto no recesivo, como era el caso ecuatoriano, quizá la gente hubiese dicho, sí, dolaricemos, ¿no? 20 años más tarde decimos que la dolarización es buena, pero porque nos costó hacer el proceso. Mucha gente perdió sus ahorros, perdió sus activos, nadie le devolvió su dinero prácticamente. Y ahora, con una economía más estabilizada, nadie quiere salir del dólar porque ya estamos, ya asumimos el costo en su momento. Esos son los costos de oportunidad, ¿no?, que tuvimos que pasar.
Ahora, ustedes, vos conocés la economía argentina, nuestra tendencia a gastar siempre por demás de nuestras posibilidades, las dificultades para achicar el gasto público. Una vez que el gasto público se consolida, no lo podemos achicar. Por eso la inflación a veces no funciona, ¿viste?, para licuar ese gasto. Pero no siempre, pero no siempre. Esa tendencia, ¿ustedes también eran así, mano suelta, digamos, con los recursos públicos?
Acá sí, tuvimos un proceso de inversión pública bastante intenso. Entre 2007 y 2014 tuvimos una inversión pública, tuvimos un gasto público que tuvo bastante protagonismo, ¿no? Habían los recursos, se construyeron hospitales, carreteras. Es un proceso de inversión bastante orientado hacia generar productividad, ¿no? Años más tarde, quizá con la pérdida de los recursos petroleros, con los impactos negativos del sector externo, con el terremoto que hubo en 2015, ¿no? Ecuador, en dolarización, tuvo su primera caída económica, digamos, en términos reales, en el 2016. Te recuperaste en 2017, te volviste a desacelerar en 2018, ¿no? En la pandemia caíste drásticamente, en torno al 10% en términos del Producto Interno Bruto, ¿no? Y volviste a crecer y ahora seguimos desacelerándonos. Entonces, la dolarización en Ecuador y el gasto público en Ecuador tuvo un protagonismo alto cuando hubo recursos. Cuando no los hay, que es el momento que estamos viviendo ahora, estamos viendo de dónde sacar la plata, ¿no? Ahora hay bajo gasto público, poca inversión pública, hay más impuestos, y están, digamos, ajustando por todos lados.
Estamos hablando con Ángel Maridueña, que es economista ecuatoriano. Ahora, yo me refería al gasto público antes de la dolarización, pero de todos modos, pues lo que nos estás diciendo es que, claro, como decías vos, es una camisa de fuerza dolarizar, porque después ya no tenés manera de inventar moneda. Después,
correcto.
Si tus recursos bajan, si exportas menos, los precios del petróleo, en este caso, de los commodities que podamos exportar nosotros, de los productos, si no tenemos recursos externos, si no tenemos divisas, si no tenemos dólares, tenemos que después ajustarnos a lo que hay, ¿verdad?
Correcto, y no solamente eso, digamos, porque uno podría pensar que la política monetaria te ayuda, ¿no?, a ser competitivo a las Expo, digamos, a imprimir dinero, tapar el hueco, pero más allá de aquello, una vez que dolarizas, estás sujeto también a la política monetaria estadounidense y a lo que haga Estados Unidos. Por lo general, cuando a Estados Unidos le va bien, a nosotros no va mal, porque se aprecia el dólar y el sector externo ecuatoriano se complica. Cuando a Estados Unidos le va mal, en cambio a nosotros no va bien, porque se deprecia el dólar y allí no tenemos recursos en el sector externo y hacemos competitiva a las Expo, ¿no? Eso, si lo queremos ver en términos de apreciación o de evaluación real, digamos, de la moneda. Pero si lo queremos ver en términos de tasas de interés, también los flujos migratorios te friegan cada tanto, porque cuando Estados Unidos sube la tasa, los flujos acá se complican en la economía ecuatoriana, ¿no? Entonces, está sujeto también a qué es lo que haga Estados Unidos y a cómo le vaya a ellos.
Claro, la política monetaria vos más o menos la resignás, ¿verdad?
Correcto.
No tenés más. Y
así
te interesa más los movimientos de la Reserva Federal Norteamericana que otra cosa, ¿no? A veces aumentan la tasa y demás. Ahora, también, por lo que vos decías, dolarizar no significa solo cambiar la moneda nacional, el sucre, en el caso de ustedes, por el dólar, sino adoptar un montón de reformas.
Correcto, así es.
Tiene que tener una disciplina fiscal envidiable, ¿no?
Sí, hay que tener una hoja de ruta bien clara de cómo se harán las cosas, a qué tipo de cambio van a hacer la conversión para que eso no complique tanto los salarios y sobre todo tengan libre disponibilidad para que la economía no espere tanto para ponerse en orden, digamos, ¿no? Es un proceso que tiene que estar bien pensado, que tiene que tener una contrapartida en reservas internacionales altas para poder suplir el cambio de expectativa de moneda local por moneda extranjera. Habrá que definir, en el caso de Ecuador se dio un año para que puedan la gente cambiar sus sucres. Obviamente casi nadie se dedicó a cambiar sucres porque prácticamente todos los sucres valían nada en
Claro.
los 2000, ¿no?
Ahora, y en el aspecto práctico, ustedes cerraron prácticamente el país durante un par de semanas, supongo, porque hubo que traer todos los dólares de Estados Unidos, ¿o no?
Sí, cerraron el sector financiero más que todo porque la gente se volcó a sacar su plata de los bancos y los problemas de liquidez tuvieron ahí su correlato, ¿no? Tuvimos crisis de tipo de cambio, crisis de balance de pagos y tuvimos crisis financiera. O sea, tuvimos tres crisis en una sola y la crisis financiera se dio porque los bancos no tenían cómo respaldar la devolución de dinero porque el tipo de cambio llegó a 25 mil sucres en un dólar y no había reservas internacionales para poder suplir esa demanda. Y el costo implícito de la dolarización, ¿no? 37% respaldaban las reservas a los pasivos exigibles a corto plazo y el resto, casi el 70%, lo tuvo que pagar la ciudadanía de su bolsillo.
Claro. Ahora, ¿y cómo usted, las autoridades trajeron billetes de dólares,
Correcto.
también
Así es.
centavos, supongo, porque si no, ¿cómo hacían?
Sí, tuvieron que traer la conversión necesaria para que la economía pueda tener circulante en dólares, pero es igual, no es gratuito, ¿eh? Nosotros creo que pagamos al año varios millones de dólares por traer billetes acá al país. Incluso hace poco hubo una campaña, ¿no? De que gente que tenía billetes viejos podía cambiarlos por nuevos y demás, porque el costo transaccional de traer dólares del exterior es un poco elevado, al menos. Cuando la economía anda mal, digamos, traer dólares es elevado.
Ahora, los precios, vos que viajás constantemente, ¿es un país caro Ecuador?
Sí, Ecuador es un país caro porque quedó en un nivel, digamos, de dolarización con un tipo de cambio que no te permitió hacer reformas estructurales para mejorar la competitividad, ¿no? Tuviste que acoplarte a los salarios estadounidenses, o más bien, de acoplarte a la moneda estadounidense, ¿no? Y tratar de cubrir el costo de la canasta básica y el costo de los insumos de producción con dólares, básicamente. Y en el medio tuviste que ir subiendo salarios progresivamente, pues, para que puedas alcanzar el costo de la canasta básica, tocaba, ¿no? A ir subiendo salarios. Pero esa subida de salarios hoy en día nos permite tener costos más altos. Y esos costos más altos nos pasan factura a la hora de generar competitividad, que prácticamente es lo que no define el crecimiento económico de hoy en día.
Ahora, vos conociendo la economía argentina, nosotros no, con reservas genuinas, estamos un poquito escasos, ¿no? Algunos dicen, por ejemplo, Domingo Cavallo, el padre de la convertibilidad, que entiendo tuvo mucho que ver también en esta política de dolarización de Estados Unidos, él o alguno de sus asesores económicos o colaboradores económicos. Cavallo dice, no, mejor esperar, porque todavía no tenemos las reservas suficientes. ¿Vos cómo lo ves a eso?
Bueno, el rol de las reservas es importantísimo, ¿no? Digo, en el caso de Ecuador, si querías dolarizar, tenías que tener un 70% más de reservas para poder cubrir por lo menos el M2, ¿no? Que eran los depósitos de las personas y el pasidinero en ese momento. Pero si lo hubiésemos tenido, otra cosa hubiese sido y no hubiésemos dolarizado 25 mil sucres en un dólar. Si los salarios de la gente por lo menos hubiesen pasado a dolarización con un poder adquisitivo que les permita subsistir hasta que siga estabilizándose la economía. Si tienen reservas bajas, la pregunta es de dónde van a salir los dólares para poder dolarizar. O sea,
Bueno,
alguien tiene que pagar el costo.
la respuesta de Ecuador fue bastante clara, lo pagaron los propios ecuatorianos, no pudimos sacar
Correcto.
la plata, ¿no?
Así es, fue una debacle en ese momento.
Claro, me imagino, o sea, ustedes iban al banco y el banco estaba cerrado porque no podía devolverle lo que ustedes tenían ahí y eso lo perdieron, no es que nadie fue y le dijo, lo
Así
devuelvo.
es. Inclusive te cuento que en ese entonces ni siquiera teníamos Basilea 1 en términos de regulación del sistema financiero. Recién se
O
vino a
sea,
implementar Basilea 1 después de la dolarización, cuando se dieron cuenta que el sistema era frágil y con un feriado bancario impediste que la gente pueda acceder a su dinero. Y hoy en día tenemos encaje bancario obligatorio del 5% de los depósitos que van al Banco Central como
claro.
respaldo de del circulante, digamos, de los pasivos exigibles a corto plazo. Y adicional a eso, el Banco Central exige a los bancos que tengan una reserva mínima de liquidez en la economía. Cosa que si hay un banco que quiebra con esos recursos, se devuelve la plata a los depositantes. En ese momento no había nada.
Vos sabés, Ángel Maridueña, viste que nosotros decimos vos, que es el tuteo, ¿no? Pero vos estás acostumbrado. Vos sabés, Ángel, que mucho no me seduce la dolarización, como la explicás vos, porque creo que es mucho costo y tal vez convenga que pensemos los argentinos que habría otra salida, dolorosa también, que es vivir con lo que podemos. O sea, tener un gasto público acorde a nuestros ingresos o a lo que podamos financiar, ¿no te parece?
Sí y
Sí.
no. O sea, la dolarización en Ecuador es buena cuando creces por encima del 3%. Eso implica tener un proceso de planificación claro, un proceso de desarrollo definido, un proceso, una senda que involucre a todos los sectores del Estado hacia un mismo ímpetu. Y si no sucede eso, ahí es donde empiezas a tener un desequilibrio, ¿no? Gastar, digamos, per se, no está mal siempre y cuando ese gasto involucre una competitividad en los años siguientes.
Claro.
Si es que no pasa eso, la dolarización empieza a ser una camisa de fuerza, como lo estamos viviendo nosotros ahora.
Ustedes han tenido a Rafael Correa, que es un líder bastante parecido, por lo menos para nosotros, a la familia de los Kirchner y demás. ¿Rafael Correa quiso en algún momento salir de la dolarización?
Se escucha a voces de pasillo que sí, que no le gustaba la dolarización a Correa, ¿no? De hecho, tenía algunos proyectos para crear dinero electrónico acá en el país, una medida bastante cuestionada. Cuestionada porque la iba a llevar el Banco Central, ¿no? Pero no cuestionada cuando la quieren llevar de pronto los privados. Pero en realidad Correa fue un crítico de la dolarización, nunca lo dijo en público de que quiero desdolarizar, ¿no? Porque obviamente decir eso acá en Ecuador no es una opción, ¿no? El ecuatoriano promedio quiere mantener la dolarización porque se siente con un estatus, porque tiene un salario en dólares, viaja al exterior con la misma moneda y no tiene esas complicaciones del tipo de cambio. Entonces, tenemos un nivel, digamos, de salarios acorde a las expectativas de la gente. De dolarizar no es una opción. Pero indudablemente te trae camisa de fuerza, no puedes devaluar, estás sujeto a la política monetaria estadounidense, tienes una complicación cuando la economía no se revitaliza, no crece y empiezas a ver de dónde sacar la plata en ese momento, ¿no? Ahí empiezas a poner el ojo en el sector fiscal de la economía, cuando el sector privado y el sector externo no generan lo suficiente. Ahí es una camisa de fuerza y Correa sí, fue muy crítico en ese sentido.
Pero tuvo que seguir porque la gente al final está de acuerdo.
Sí.
Ahora, con respecto a la clase política, porque acá se cuestiona mucho a los políticos porque se dice, creo que con alguna razón, que ellos inventan gastos, viven muy bien, en fin, ¿esto es también para ellos una camisa de fuerza de dolarizar?
Dolarizar para ellos, digamos, acá entra mucho lo que son las asimetrías de información, ¿no? ¿Qué tanto ellos sabían de si se daba o no se daba la dolarización? Te podría
Claro.
decir que si se dio la dolarización, quienes pagaron la plata para aquello fueron las familias y no necesariamente las familias con mayores poderes, ¿no? Porque ellos tenían la capacidad de sacar sus recursos al exterior, meterlo, digamos, en bancos extranjeros y quizá no fue tan drástico para esa familia. De hecho, muchos vinieron a resurgir, o el status quo acá en Ecuador vino a resurgir con la dolarización. Y hoy en día mantienen la visión de que hay que dejarla, digamos. No es una opción tampoco sacarla,
Sí,
pero en
pero hoy
realidad
por
no.
hoy, digamos, el gasto político también tiene una camisa de fuerza con la dolarización. No pueden inventar cosas raras, ¿o sí?
Sí, en
Sí.
realidad todo el mundo está atado, ¿no? Ahí en la parte
Ah.
política hay mucha gente que promete y cuando ya llega al poder se ve limitado por todos lados porque no tiene recursos de dónde maniobrar en el medio.
O sea que es una camisa de fuerza. Y me queda claro que ahora los ecuatorianos están de acuerdo con eso, que cualquier otra alternativa les parece peor.
Sí, correcto. Así es.
Muy bien, ¿y vos qué nos aconsejarías, conociendo la Argentina, porque estudiaste acá, ¿Dolarizamos o no?
Si el, si la situación lo amerita y las reservas suficientes para poder hacerlo están a libre disponibilidad, yo creo que es una opción viable, porque nosotros redujimos inflación. La inflación promedio de Ecuador anual es 2%, ¿no? En el año, y quizá menor en el término mensuales, pero en realidad eso te permite estabilizar a la economía, te permite tener una disciplina fiscal. Si en el medio hay shocks de precios al alza, bueno, bienvenido sea, y te puede dar margen de maniobra para hacer política redistributiva. Y si está dentro de las posibilidades, podría ser una opción, si es que las reservas lo permiten. Vuelvo, insisto,
¿qué porcentaje tenemos que tener de reserva más o menos para cubrir?
Nosotros dolarizamos con menos del 30%, el 70% lo cubrió la ciudadanía, digamos, ¿no? Entonces,
eso no es
una opción. No sé el porcentaje de Argentina, de cuánto respaldan las reservas hoy en día los pasivos exigibles a corto plazo, pero si es menos del 30%, yo creería que habría que analizar de dónde se va a sacar el otro 70, ¿no? Es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo van a obtenerse los dólares para dolarizar? Si la respuesta es porque el Estado los tiene, yo creo que es una opción dolarizar para Argentina, porque es muy beneficioso, al menos para bajar la inflación. No, ahora, si la pregunta es que no los tenemos, hay que ver de dónde lo sacan.
Muy bien, Ángel Maridueña, muy claro. Muchas gracias por habernos ayudado a entender qué es la dolarización en Ecuador y qué podemos hacer nosotros. Muchas gracias.
A ustedes. Cuídense mucho.
Gracias. Vamos a... Y acá, Sor, si ha evolucionado. Porque antes, digamos, él elegía algunas músicas que ni Pato González ni yo estábamos de acuerdo, porque era un poquito para nosotros bajoneante. Bueno, son otras generaciones, ¿no? Entonces ahora eligió algo que nos gusta más, la de Delio Valdés. Vamos a escuchar.
Inocente, me has contado tu manera de sufrir y no sabes. Como te
Estás escuchando Retweet con Ceferino Reato.
Si va Massa de candidato a presidente, mi querido compañero Guado de Pedro, candidato a vicepresidente, y me llama Cristina Kirchner y me dice: bajá la lista y te damos toda la lista de diputados y senadores. Le digo: Cristina, ni en pedo vamos a votar a este sinvergüenza, vendepatria y cagador de Massa. No hay forma, no hay forma de que nos volvamos a comer un Scioli, un Alberto. No me lo vas a poder explicar.
¿Quién habla? A ver quién habla, si ustedes aciertan. Es Juan Grabois. Juan Grabois, el amigo del Papa Francisco, líder de movimientos sociales, que dice que no va a votar a Massa, entre comillas, lo dice él, ni en pedo, ni tampoco a Scioli y demás, porque él quiere ser el candidato a presidente del Frente. Vamos a ver si lo logra. Antes escuchábamos algo mucho más interesante para mí, que era la Delio Valdés inocente, ¿no? Grabois no es inocente, porque Grabois ha tenido mucho que ver en este gobierno. ¿Cuántos legisladores tiene? ¿Cuánto ha logrado de este gobierno? Como logró también del gobierno de Macri, porque vamos a decir la verdad, los planes sociales con el gobierno anterior de Mauricio Macri crecieron, y uno de los grandes beneficiados fue Grabois y sus amigos, porque en aquel momento estaba bien, digamos, en fin, el PRO, los radicales, junto con el cambio, creían que de esa manera podían conquistarlos, ¿verdad? Y les dieron muchos planes sociales, yo recuerdo. No todos estaban de acuerdo con esa política dentro del gobierno de Cambiemos, pero se impuso. Ahora después, Grabois pasó a ser, o volvió al peronismo, digamos, y le sacó mucho a Alberto Fernández. Claro, ahora ya que le va a sacar, y tiene tanta fuerza, se ve que ha juntado tanta plata, porque las campañas cuestan mucho dinero, como todos sabemos, que ha lanzado su propia candidatura y quiere ser candidato a presidente. Vamos a ver si puede lograrlo. Lo que yo sí quedé preocupado con lo que hablamos con el economista ecuatoriano Ángel Maridueña, porque, claro, la dolarización, sí, se hace de una manera más prolija y no pierden tanto los sectores, la familia, digamos, el grueso de la población, si tenés reservas, si tenés dólares, para bancar la parada, para bancar la dolarización, y eso está de acuerdo con la cantidad de dinero que tenés que reemplazar, ¿verdad? Es bastante lógico pensar eso. Ellos lo hicieron con pocos dólares, y bueno, todo ese 70% que faltaba lo pagó la gente. ¿Cómo? Perdiendo todos los pesos, los sucres que tenían, sucres, no pesos, ellos tenían sucres en los bancos, no los pudieron retirar, se quedaron sin ellos, nadie se los devolvió. Eso no se podía convertir en dólares, porque Ecuador no tenía esos dólares, no tenía tantos dólares como para cubrirlo, lo perdieron. Los que pudieron sacarlo, imagino quiénes habrán sido, como sucede siempre, los que tenían mejor información, lo dijo el economista Maridueña, pudieron sacarlo, y bueno, esos perdieron menos, pero bueno, perdieron nada, quedaron en mejor posición relativa, pero el grueso de la población no lo pudo sacar. Entonces ahí el tema de la reserva es muy importante. Así que yo estoy esperando, tengo ganas de hablar con un economista que sabe mucho de este tema, Luis Seco, no sé si lo tenemos, creo que sí. Hola, Luis Seco, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Ceferino. Gracias por llamarme.
Oh, gracias a vos. Seco es director de una consultora que se llama Perspectivas Económicas, es una de las voces más escuchada por los grandes empresarios argentinos, es decir, por personas que toman decisiones importantes. Integra también el equipo de economistas que asesora a Horacio Rodríguez Larreta. En fin, muchísimos atributos, Luis, para preguntarte algo simple. Hablamos con un economista ecuatoriano, Ángel Maridueña, y nos dijo: La dolarización es perfecta, la pueden hacer, pero tienen que tener reservas. Si no tienen reservas, mejor no lo hagan porque alguien tiene que pagarlo. ¿Vos cómo lo ves?
Sí, yo soy de los que cree que en las actuales circunstancias es muy difícil encarar una dolarización en Argentina, sobre todo del estilo que plantea Javier Milei, Emilio Campo y otros economistas. No dan los números para hacerlo. Como bien te planteó este economista ecuatoriano, si no tenés reservas, se tiene que hacer la dolarización a un tipo de cambio demasiado alto, y eso significa, básicamente, como muy bien también te planteó, que alguien pone la diferencia, o sea, alguien sufre las consecuencias de eso. Y me parece que cuando a Milei lo corres un poquito con los números, es donde hace agua, ¿no? Porque plantea ciertos escenarios medios difusos. Lo mismo le ocurre a otros economistas que la plantean hacerla hoy. Yo te digo la verdad, en general, cuando se habla de dolarizar en Argentina, se dice: los argentinos no nos merecemos una moneda porque hemos estafado recurrentemente y demás. Hemos violado todas las leyes que nos hemos impuesto como corseo, como mecanismo de estar atado de manos para no hacer política monetaria expansiva. Pero me parece que esas mismas razones son las que yo te diría que de alguna manera hacen aconsejable no hacer la dolarización, porque digo, a mí me parece que no hay nada que prevenga que en el futuro algún trasnochado diga: bueno, no podemos gastar más, no tenemos cómo financiarlo, inventemos una moneda.
Claro.
O salgamos, ¿no?, de la dolarización. El contraargumento a eso es: no, la sociedad, una vez que le siente el gustito a la estabilidad y a la dolarización, va a aferrarse a eso y no va a permitir que nadie la viole. Ahora, con la convertibilidad, creo que no me vas a dejar mentir, yo creo que hasta el último día de diciembre, en la cual después se abandonó, toda la sociedad argentina no quería que le tocaran el 1-1.
No, claro.
Yo, que yo sepa, Dualde decía a todo el mundo que quería escuchar: la convertibilidad está muerta, pero no se animaba a decir: voy a abandonar el 1-1.
O sea, no, claro.
La mayoría no lo quería. Entonces digo, a mí me parece que no hay Seferino, no hay ¿cómo te puedo decir? Magia monetaria, no hay arreglo monetario, no hay forma de evitar, digamos, que los argentinos usen el balance del Banco Central para financiar sus desequilibrios fiscales. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es empezar por el principio, que es erradicar los desequilibrios fiscales. Yo te diría que la dolarización pierde sentido si vos haces todo lo que hay que hacer en materia fiscal.
O sea, ya no la necesitarías.
No. Yo soy de los que cree que si vos haces un compromiso fiscal férreo, con medidas concretas, que a todos nos dan la señal de que hay equilibrio fiscal, no necesitarías eso porque el peso volvería a ser demandado. Ahora, yo me acuerdo, yo empecé a trabajar de economista en el año 94, y con Miguel Ángel Broda, como economista jefe de su estudio. Y me acuerdo que las primeras cosas que hice fue revisar todas las cuentas fiscales, porque él me pidió eso, y me encontré con que Argentina tenía un problema fiscal gigantesco en el 94. Y empezamos a alertar de que ese problema fiscal era incompatible con la convertibilidad. Después se fue degradando la convertibilidad, porque obviamente Menem, la única forma que logró superávit fiscal fue con las privatizaciones, que era un superávit transitorio, la venta de la joya de la abuela, como se hacía en aquel momento, se decía en aquel momento. Y me parece que ahora es lo mismo, o sea, ahora tenés que hacer exactamente, si voy a tener equilibrio fiscal con estas medidas que van a perdurar en el tiempo, y ahí está la gran dificultad. Y me parece que la dolarización puede hacer agua si el presidente que la proponga no puede orquestar este ajuste fiscal, así que claro, consistente, sólido, sustentable en el tiempo. Yo espero que
sí, por favor.
No, que yo espero que lo que se dice de parte de muchos candidatos, que su énfasis es fiscal y que van a llevar a la economía argentina a déficit cero el primer año, lo cumplan, ¿no? Con eso yo te diría, el problema de las LELIC, el problema de todo el problema que vemos en el balance del Banco Central, pasa a un segundo plano.
¿Y ahora cómo estarán esos números fiscales? Supongo que los equipos que asesoran a los candidatos deben tenerlos más o menos bien peinados esos números.
Estamos viendo que probablemente el déficit fiscal que se herede, vos sabés que en el programa que ya se terminó con el fondo había 1,9% del PBI de meta para 2023, a nosotros nos daba más cerca mirando los números más cerca de 3, incluso por arriba de 3, más un montón de cosas que se van a dejar sin pagar. Pensamos que la magnitud del ajuste fiscal que hay que hacer el año que viene son 4 puntos del PBI. Ahora, vos me dirás, no se hizo nunca en la Argentina. Volaron ministros de Economía que proponían incluso más menos de un punto de ajuste.
Me acuerdo.
Entonces uno dice, ¿cómo vas a hacer 4? Y bueno, ahí es donde viene algunas cosas que hemos aprendido. Hay un premio Nobel de Economía que se llama Paul Krugman, que dice que lo peor que pueden hacer los economistas técnicos, digamos, que se dedican, digamos, a asesorar ministras, presidentes o ocupan algún cargo, es ser tímido, ¿no?
Claro.
Porque si no, él lo llama la trampa de la timidez. Entonces, decir, bueno, mirá, acá se necesita hacer esto y que la política haga el delivery. Ahora, ahí es donde entran todas estas elucubraciones y dudas, ¿no? O sea, por un lado está el que tiene miedo o que cree que hay que hacer un consenso previo para evitar el bloqueo. Entonces la idea es tratar de que los grupos de interés o consensuar con algunos grupos de interés un camino que permita hacer todo lo que hay que hacer. Otros dicen, bueno, me banco las piedras y si tengo 15 toneladas o 20 o 30 toneladas de piedra en la Plaza de los Congresos porque no quieren aprobarme las leyes, voy por adelante igual. Mi ley dice, voy a hacer todo lo que tenga que hacer y si no me deja el Parlamento lo voy a hacer a través de consultas populares, digamos. Cada uno trata de encontrarle la vuelta para decir, vamos a hacer lo que hay que hacer. Yo ahí es donde tengo sensaciones encontradas. Hay día que me levanto paloma y digo, bueno, primero tratemos de hacer consejos. Hay día que me levanto alcohol y digo, vamos por todo, no importa nada. Sinceramente, jefe, no la tengo cara. Y creo que la mayoría de los argentinos estamos igual. Decimos, no sabemos. Un día, ahora, yo lo que le tengo mucho miedo es a la frustración de expectativas. A mí me parece que el próximo gobierno debería evitar, si recibe el mandato que yo creo que va a recibir de los votantes de cambiar la Argentina, sería lamentable que se frustraran las expectativas otra vez más, ¿no?
Sí, claro, ahora hay que ver cuáles son las expectativas de los políticos que ganen, porque si un político llega, ¿no te parece, Luis? Y dice, mira, llegué, qué bien, ¿puedo quedarme 4 años más? Ahí ya empezamos a frustrarnos, ¿no? Porque yo creo que hay que hacer las cosas, no sé, como ciudadano, hacer las reformas que hay que hacer y después ver el tema del futuro individual de los políticos, ¿no? Ese 4% o lo que sea, poner en caja un poco el presupuesto va a ser muy importante, porque el crecimiento de Milei también está demostrando eso, de que la gente está realmente harta de la inflación, ¿verdad?
Sí, pero vos mirá las encuestas y cuando con la mía no. A ver, ¿qué quiero decir? Como diciendo, ¿usted está de acuerdo con bajar el gasto público un 4%? Sí, ¿usted estaría dispuesto a renunciar a tal o cual beneficio que recibe? Y te dicen que no, entonces, o privilegio. Entonces claro. A mí me parece que el tema es que los argentinos en general somos bastante resultadistas, ¿no? Sí. Cuando las cosas, los resultados se dan, el apoyo surge, y esto es esta idea de que con la mía no te metas conmigo, pasa a un lado si el resultado general se va a dar.
Claro.
Ahora, el problema es que al principio, cualquier programa que hagas, los resultados no van a ser muy contundentes a favor del apoyo popular. Marcos Buscaglia escribió hace tiempo una nota muy interesante en La Nación planteando esto, así, bueno, hay que hacer las cosas que hay que hacer y con los resultados va a venir el apoyo. Yo creo que hay ahí un camino difícil, donde obviamente el horizonte temporal juega. Muchas veces se pone el ejemplo de Menem. Ahora, Menem tuvo 6 años de presidencia, la primera presidencia, porque los mandatos duraban 6 años. Entonces se pudo equivocar durante 2 años o intentar cosas distintas hasta que dijo, bueno, hago lo que tengo que hacer, o lo que me dicen que tengo que hacer. Ahora no hay tanto tiempo, ¿no? El mandato de 4 años te lleva, como decís vos, a pensar muy rápido en la elección de medio término. Y ahí me parece que es donde está el riesgo principal de
ahora,
frustrar las expectativas.
Ya que mencionaste a Menem, Menem tenía algo importante que por ahí los medios en ese momento no se fijaban tanto, o sea, la opinión más publicada, que era un enorme cariño. O sea, llegaba a los sectores populares. ¿Viste? ¿Te acordás esos partidos de básquetbol donde él nos parecía ridículo con su camisetita tan chiquitita y demás? pero a la gente eso le gustaba. O sea,
déjame corregirte un poco, ¿no? Porque tenían enorme llegada a los sectores populares, pero también a las clases más altas, ¿no? Era un tipo seductor, era seductor,
digamos. Muy seductor. O sea, el carisma del político ayuda mucho.
Sí.
Y creo que ese, pero el camino es arduo, porque uno cuando por ahí algún candidato dice la dolarización, parece como una receta mágica de que de un día para otro se curan todos los males. Y no es así. Este economista ecuatoriano nos dijo que le llevó como 2 o 3 años por lo menos, pero arduos, hasta se estabilizaran definitivamente los precios. O sea, que hay que aguantar, es difícil, ¿no?
Sí, el camino de cualquier camino va a ser duro. El problema, como vos muy bien decís, es que algunas soluciones se plantean medio como de carácter mágico. Y claro, en la economía no hay magia, ¿no? Y menos cuando tenés que hacer el ajuste, porque la guarda, ¿no? La dolarización no es sustituto del ajuste fiscal.
Claro.
Yo diría que es incluso más necesario el ajuste fiscal con dolarización. Entonces, ahí hay un tema que va a haber que evaluar. Y el tema del carisma me parece fundamental. La otra vez lo escuchaba a Fernando Enrique Cardoso en una entrevista, que cuando le dijeron, bueno, pero usted arregló Brasil, digamos, hizo las políticas económicas que llevaron a que Brasil se estabilizara, terminara con inflación, empezara a crecer, y que le dejó todo servido a Lula. Entonces ahí lo frené y dice, no, espere, yo no hice nada. Yo tenía un muy buen ministro de Economía, un muy buen presidente del Banco Central, y lo único que sé ser yo es hablar. Yo sé comunicar. Claro. Entonces le contaba a la gente qué íbamos a hacer, por qué lo íbamos a hacer, cuáles eran sus objetivos, cuánto tiempo iba. Bueno, a mí me parece que esa docencia, esa forma, ese tema, alguien lo va a tener que, ese rol lo va a tener que tener alguien. Se me hace difícil ver quién lo puede tener con esa llegada que vos estás planteando, ¿no?
Buen ejemplo el de Cardoso. Cardoso, Fernando Enrique Cardoso, decía que la política es una conversación. Que el líder tiene que dialogar, como vos decías, explicar a la gente, conversar. Para eso tiene que tener un lenguaje popular, tiene que llegar a todos y tiene que tener mucha paciencia.
Así
porque
es.
Tenés que conversar, vos decís, de docencia, es eso. Es conversar. Ahora, uno diría, los políticos hoy tienen todas las facilidades porque tenés todos los medios, hasta más de los que uno necesita para conversar. Pero no se usan bien, ¿viste? Creo que hay un problema ahí, pero van a tener que ser usados, porque a la gente vas a tener que explicarle que el primer mes, el primer año, que va a ser un camino duro. Pero claro, este camino, así como estamos transitándolo, especialmente los últimos 10 días, es muy duro. Y también nos deja con muy poco de todo lo que teníamos. Vamos a ver. Esto también
a mí me gustaría ver que ese camino, o sea, la explicación de qué significa hacer lo que hay que hacer y las consecuencias y demás, se empiece a explicar desde ahora, ¿no? O sea, no, ahora, claro, uno dirá, mira, Luis, si todo el mundo dice todo lo que piensa que va a hacer, por ahí no gana las elecciones y ahí empieza ese dilema típico de la carrera preelectoral de hasta dónde abrís lo que pensás hacer a la sociedad que te va a votar. Pero yo creo que eso es necesario. No me gustaría que haya después una esa trampa típica, si no me dijiste que ibas a hacer estas cosas. Hay que explicar y como decís muy bien, ¿no? O sea, yo creo que los primeros meses de cualquier gobierno que quiera venir a hacer las cosas bien van a ser duros. Ahora, déjame decirte una cosa también. Hoy en la Argentina no hay nada más progresista que bajar la inflación.
Claro. O sea,
si el temor es a que el progresismo te bloquee, que el progresismo dice no, la derecha, como dice. Dijo el presidente hace poco, digamos, la maldita derecha. Ojo que, digamos, eso que se entiende acá como derecha argentina, hoy es súper progresista, porque lo que está diciendo es la prioridad número uno, pase lo que pase, es bajar la inflación. Y me parece que ahí es donde hay una confusión gigantesca, ¿no? Y me parece que hay un punto en lo que vos decís. Basta con ver lo que tenemos hoy, que es supuestamente progresista, para decir, pero escuchame, este, ¿qué tiene de progresista si la redistribución del ingreso en Argentina cada vez está peor? Entonces, acá hay que empezar a crear esa noción para mí fundamental de que la estabilidad económica es la mejor manera de redistribuir ingresos, de mejorar la calidad de vida de la gente y que todo el énfasis tiene que estar puesto ahí, a pesar de que al principio el camino a recorrer vaya a ser bastante arduo y antipático.
Muchas gracias, Luis Seco, economista. Muchas gracias por la conversación. La conversación que estamos con Fernando Enrique Cardoso, ¿no? La conversación. Gracias.
Hasta pronto, gracias.
Hasta pronto. Bien. Bueno, entonces hemos hablado bastante de dolarización. No es un camino mágico en todo caso, hay que tener reservas. Y en el supuesto de que la tengamos, exige también reformas fiscales. No es que vas a poder gastar lo que quieras, ¿verdad? Y ahí lo veo a Pablo Novillo y su equipo. ¿Cómo andás, Pablo? ¿Preparado?
Ahora sí. Hola, Cefe, ¿cómo estás?
Bien, me dicen que solo vas al palco de lujo en la Bombonera, que nunca vas a la popular.
No, mentira.
Yo creo que eso no puede ser verdad.
Nunca fui a un palco de lujo en la Bombonera, sí fui a la platea varias veces y fui muchísimas veces a la tribuna de socios, porque soy socio. Y cuando no trabajaba, sobre todo los domingos, como me pasa hace muchos años, me iba a la tribuna de socios cuando era un adolescente. Y estuve, por ejemplo, el día que volvió Maradona a Boca en el 95, estuve como desde las 8:00 de la mañana esperando ahí para entrar. Fui una de las primeros hinchas de Boca que entró a la cancha. Así que esa acusación de ponerme como un socio tipo así, una inclusión clasista, no va conmigo, Cefe.
Y bueno, pero vos viste cómo son los periodistas.
Que sí, lamentablemente muy... sí. Los de River, sobre todo, como el productor este está por acá.
El productor general. Ahora está entusiasmado Sorsi y estamos todos los gallinas entusiasmados con el equipo, ¿eh?
Y bueno, sí, han tenido un gran arranque, seguro. Han tenido un gran arranque. Contrariamente a lo que se podía temer, ¿no? La salida de Gallardo y demás. Han tenido un buen arranque, está muy bien la cancha. Vos sabés que hoy vamos a hablar del estadio, pero del otro estadio, el nuestro, el de Boca.
Ah, qué bueno.
¿Viste que
¿Dónde lo van a construir?
Bueno, ese es uno de los temas que vamos a charlar. Hay toda una intención, por ahora más un proyecto de la isla de Marchi. Viste que uno de los candidatos propone hacer un estadio nuevo en la isla de Marchi. Vamos a repasar un poquito de eso, a ver cuánto hay de posible de eso. Y también charlar un poco de la historia de Boca, de cómo se llegó también a esta situación de la Bombonera, cómo fue el pasado del club, que los que tenemos más de 40 nos acordamos bien, los más jóvenes no tanto. Pero vamos a tener un invitado, sorpresa, que sabe de eso muchísimo. Mirá, hasta ha hecho un libro hace no tanto que lo cuenta perfectamente.
Qué bueno. Y en el supuesto de que cumplan esta vez, hagan un estadio nuevo, porque ya no... ¿Qué va a pasar con la actual Bombonera? ¿Se sabe?
Mirá, no. Ahí la idea supuestamente era convertirlo en una especie de microestadio, digamos, ¿no? Con techo... utilizarlo para otro tipo de eventos, pero bueno, hay que ver, hay que vencer ahí algunas barreras de más románticas, ¿no? Más de tipo sentimental o cultural, pero bueno, está todo, y además la verdad, en este contexto económico, Ceferino, pensar en un estadio nuevo es más que faraónico, ¿no? Ni a Ramsés II se le ocurriría invertir en eso ahora, me parece.
Bueno, pero no se sabe, viste que hay inversores que dicen, bueno, los momentos de inversión para invertir son aquellos donde no hay otros y uno ve un negocio, en fin. Bueno, yo espero que construyan el estadio algún día. Igual nos vamos a ver el 7 de mayo, antes.
El 7 de mayo, sí. Ese confirmado por el campeonato, veremos en qué situación llegamos.
Y siempre es un clásico, es difícil.
Totalmente. Pero bueno, sigan ganando, que lo hace muy bien, ¿eh?
No, nosotros somos ahí... Estamos contentos por el juego, pero viste, la gente quiere ganar. En fin, también es lindo ganar, pero nunca se sabe. Boca además ha demostrado que en los últimos minutos puede dar vuelta a los partidos.
Sí.
Yo no estoy tan optimista como Sorsi, pero bueno, creo que va a ser un clásico como todo, difícil.
Bien, bueno, y veremos también Boca en un año político muy particular, ¿no? Es notable cómo a veces tiende a parecerse la situación política del país con la de Boca, ¿no?
¿Por qué?
Una porque coinciden los años electorales para presidente. Y porque además en la vida de Boca se ha mezclado muchísimo la política partidaria en los últimos años. Y a veces parece que fuera una elección casi de la mano de la otra. La de Boca se vota después, ¿no? Se vota más cerca del fin de año.
Perfecto, Pablo Novillo. Mucha suerte con el programa.
Bueno, gracias, Ceferino, y nos vemos.
Bien.
¿El
peronismo no enamora aún?
No. Y pero, ¿qué pibe se va a enamorar diciéndole vamos a ordenar la macro, pibe? Vamos a bajar 2 puntos de inflación. A mí cuando era piba me convocaban a liberar la patria. O sea, digo, creo que es difícil enamorarse en este contexto, y creo que en la medida que no podamos generar puentes, pero no retóricos o electorales, materiales. O sea, la verdad, vos pensás en cuáles son las preocupaciones de ese pibe y no sabes si hay lugar para él en un mercado de trabajo que para la juventud es solo precarizado. No hay lugar en esta forma de destrucción de la tierra, si lo pensamos federalmente, pero en la ciudad de Buenos Aires, en esta forma de mercado de alquileres, un problema adicional que creo que es como la relación con la propia salud mental de esos pibes y esas pibas, que digo, y ahí aparecen los problemas de consumo, los trastornos alimenticios. Digo, si la política no tiene puentes para hablar de la vida real, difícilmente esos pibes van a venir solos y posiblemente encuentren muchas más respuestas o contención en una lógica antipolítica, porque al menos en los últimos 8 años de la Argentina, la política no pudo generar una transformación estructural en relación a esos padecimientos. Entonces yo lo entiendo, me preocupa, pero lo entiendo.
Esto fue Retweet con Ceferino Reato.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad, vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Secundario lo terminé a los 26. Me siento cómodo y realizado como persona. El hecho de tener título secundario es como que te abre esas puertas que están muy buenas.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.